En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el plano político, elecciones en el horizonte. En el reciente pasado Día de los Enamorados, 14 de febrero, cristianamente inicio de la cuaresma, ese momento de austeridad para abrazar muchísimo el amor de Dios nuestro Señor. Y aquí estamos, amigos, en este espacio socio-religioso de la cadena COPE, en este espejo de todos ustedes. Vamos a darle un repaso a esa actualidad socio-religiosa en la diócesis de Santiago de Compostela. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Con cierta frecuencia se intenta saber cómo anda la fe de la sociedad y en particular la de los jóvenes. Al ser un tema recurrente, parece que importa, que inquieta, que no se olvida ni resulta indiferente. Curioso. Los grandes altavoces de la sociedad dicen que la religiosidad va a menos, que avanza el ateísmo, que Dios ya no tiene sentido. Entonces, en el descanso de la Super Bowl, aparece un anuncio sobre la cuaresma. Puede que la cultura anglosajona, por tradición, haya sido más lanzada, menos tímida o carente de prejuicios que la europea para hablar de Dios y de las cosas espirituales, a favor o en contra. Pero que aparezca Mark Wahlberg, el actor de tantas películas de acción, o Jonathan Ruimi, el Jesús protagonista de la serie Chosen, invitando a vivir la cuaresma, deja el balón de la vergüenza en el tejado de muchos cristianos silentes. No se trata de hacer aspavientos y que se vea quién sigue a Cristo, pero hay que animar a los mayores, a los jóvenes y a cualquier discípulo del Señor con el ejemplo, porque si no, pensarán que los cristianos son seres asoballados, que miran al suelo pidiendo perdón por existir. De otra parte, crece una nueva evidencia. Sin Dios, sin Jesús, la humanidad no va mejor, no le sale. La conciencia indoblegable no siempre sale en las encuestas. Recuperamos la voz, la intervención de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Prieto, invitándonos a vivir bien la cuaresma.
Desde este convento del Carmen, aquí en Santiago de Compostela, junto a los restos de Madre Antonia, que en el siglo XVIII funda aquí esta comunidad, que durante tantos años ha sido una presencia contemplativa aquí en esta ciudad de Santiago y en nuestra diócesis. A ellas gracias porque con su oración son también para nosotros una invitación a que comencemos este camino de cuaresma como un camino de encuentro con el Señor. Por eso qué importante es el silencio, esa evocación del desierto a la que nos invita la liturgia del tiempo cuaresmal, porque orar es encontrar con el Señor. Hoy que estamos en esta casa de Santa Teresa de Jesús, ese tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Alimentemos esa amistad con el Señor, porque solo en esa oración y en ese encuentro seremos capaces también después de reconocer al Señor en el hermano. Porque toda oración, esa oración que hacemos como hijos de un mismo Padre, como hermanos en Cristo, nos lleva a esa oración también en la contemplación de Dios en el hermano. La cuaresma es un tiempo de gracia, es también un tiempo de esperanza, porque el horizonte es la Pascua, es Cristo resucitado. La cuaresma es la intensidad de aquel que aguarda lo definitivo, lo nuevo. ¿Por qué no hacemos algo? A veces queremos hacer nuevas cosas. En cuaresma la gracia nos invita a que hagamos nuevas las cosas. Y hagámoslo con este corazón de una madre que a este hijo crucificado lo recoge en brazos. Es la madre que también nos acoge y nos invita a nosotros a que hagamos ese camino que conduce de la muerte a la vida. Ese camino que conduce desde la cruz a la Pascua. La cuaresma es desierto, pero tras el desierto nos aguarda la tierra prometida. Os invito a recorrer este camino de cuaresma con la esperanza que alumbra aquel que crucificado es la vida que permanece para siempre. Buen tiempo de cuaresma.
Comenzamos este tiempo de cuaresma y queremos que desde la delegación de liturgia nos hablen pues de una especie de normas de espiritualidad acerca de cómo vivir la cuaresma. Rafa Casas es el vicedelegado de liturgia de la diócesis, nos habla pues de esa espiritualidad de la cuaresma.
Posiblemente, al oír la palabra cuaresma, uno parezca enfrentarse a un tiempo triste, pero nada más lejos de la realidad. Sabemos que la cuaresma es un tiempo de la alegría de saber que nuestra alma, herida por el pecado, puede curarse realizando ciertas prácticas. ¿Cuáles son? Pues enseguida se nos viene a la cabeza el ayuno, la abstinencia, la limosna, la penitencia, la austeridad. Tenemos muchas formas en las que la Iglesia nos ayuda a que Cristo cure nuestra alma herida por el pecado. Por eso no es un tiempo triste. Debemos aproximarnos a este tiempo litúrgico de Cuaresma, dejando esos prejuicios de lado y haciendo nuestras, por ejemplo, las palabras del primer prefacio de la Cuaresma. En él nos dice: por él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. En esto consiste la cuaresma. Sabemos ciertamente que los primeros cristianos solo tenían una fiesta, el domingo. Sin embargo, las comunidades cristianas pronto coincidieron en el deseo y en la necesidad de celebrar, en principio, un día al año con especial solemnidad, la Pascua del Señor, y ese día correspondería más o menos con los días de la muerte y resurrección del Señor, y también con la Pascua judía, la cual se rige por el calendario lunar. Esta solemne celebración suscitó inmediatamente una preparación, y esto es lo que es la Cuaresma. Inicialmente se limitó a la que ahora conocemos por Viernes Santo y Sábado Santo, y luego fue una semana, pronto tres, y finalmente 40 días, haciendo alusión a los 40 días del diluvio, a los 40 años por el desierto del pueblo de Israel y sobre todo a los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Así, la cuaresma romana tradicional tiene un triple componente: la preparación pascual de la comunidad cristiana, el catecumenado y la penitencia canónica. Vivamos así, con alegría, con gozo, nuestra preparación cuaresmal.
En el Encuentro Nacional sobre Primer Anuncio participan muchos de nuestros componentes importantes de las delegaciones de Apostolado Seglar, de Primer Anuncio, etc. Alfredo Losada está al frente precisamente de esa delegación de Apostolado Seglar.
Desde este viernes 16 al domingo 18 de febrero tendremos un Encuentro Nacional de Laicos sobre Primer Anuncio. Habrá más de 700 personas de toda España y de la diócesis de Santiago de Compostela vamos como enviados de la diócesis 14 personas. Estaremos acompañados de nuestro arzobispo, don Francisco. El encuentro en sí es una parte del poscongreso de laicos. En el congreso de laicos se hablaba de 4 itinerarios de crecimiento en la fe y uno de ellos es el primer anuncio. Entonces estos dos últimos años estuvimos trabajando en las diócesis pues esa la transmisión de la fe. La transmisión de la fe, que es básicamente tomar conciencia de que todas las personas bautizadas estamos llamados a anunciar el mensaje de Cristo, pues con la palabra y con el testimonio, de que somos agentes de pastoral y no es algo solamente de sacerdotes o miembros de la vida religiosa. Entonces, de alguna manera, es una forma de descubrir en la Iglesia que lo esencial es la misión. Entonces habrá el viernes por la tarde, desde las 6:30 hasta las 9, se retransmitirá en directo, podrá ser visto por todo el mundo, por internet. El sábado lo que habrá es una jornada en la que habrá pues 4 paradas, ¿no? De alguna manera, para situarse y decir que es posible el primer anuncio en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en la educación, en relaciones sociales, una llamada a estar presentes en la vida pública también. También el primer anuncio y la comunidad eclesial, cómo puede haber y hay vivencias comunitarias en parroquia, en equipos de evangelización. Después habrá otra parada sobre el acompañamiento tras el primer anuncio. De alguna manera, cómo acompañamos las personas pues que llegan a eso, pues al don de la fe. Y por último, pues también eso, ¿qué formación es necesaria, ¿no? ¿Qué lenguaje nuevo, cómo transmitirlo, cómo despertar evangelizadores y parroquias evangelizadoras? El domingo también se transmitirá en directo, podrá ser visto por internet desde las 9:30 hasta las 11:30, que es la Eucaristía. Habrá una ponencia final pues de envío, ¿no? De recordatorio. Va a ser un momento importante en la Iglesia, en la que todos los que vamos después tendremos que volver a nuestras diócesis, a nuestros movimientos y asociaciones, para tomar conciencia de que todas las personas bautizadas estamos llamadas a anunciar el reino de Cristo, y que tenemos que pasar de ser menos espectadores a ser actores protagonistas pues del anuncio de que Cristo vive en nosotros, de que nos lleva a una vida plena, de que nos lleva a liberarnos de esclavitudes, y que nos llama también a hacer de nuestra sociedad, de nuestro mundo, pues que sea más fraterno y más humano. Muchas gracias.
Y Javier García es delegado de Primer Anuncio, también va a estar presente en ese encuentro.
Desde la recién creada delegación de Primer Anuncio de la diócesis, yo, Javier García, como delegado, estoy muy contento de que tenga lugar estos próximos días en Madrid, el Encuentro Nacional de Laicos. Este Encuentro Nacional de Laicos va a versar sobre el tema del Primer Anuncio. La Iglesia española lleva trabajando estos 3 años en el tema del primer anuncio, hablando de su importancia y queriendo recuperar sobre todo su centralidad en nuestra vida pastoral. Va a ser un encuentro al que acudirán representantes de las diócesis, también de las congregaciones y de distintos movimientos nacionales. Y en él trabajaremos el primer anuncio desde distintos ámbitos, desde el día a día, desde un anuncio público, desde el tema del anuncio de equipo, desde la Iglesia, qué podemos hacer como anuncio. Os invito a todos a seguir sus conclusiones y también estar atentos a toda la información que salga de este evento, que yo creo que para nuestra Iglesia de España es un evento muy importante, tratar por primera vez como Iglesia de España con los laicos el tema de la centralidad del primer anuncio.
El amor, como los diamantes, tiende a ser para siempre. Por eso, en la Semana del Matrimonio 2024, Antonio Gutiérrez, que está al frente de la pastoral familiar de nuestra diócesis, participará y nos glosa un poquito ese gran sueño cristiano.
Por tercer año consecutivo, la subcomisión de la Conferencia Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida celebra la Semana del Matrimonio, coincidiendo con San Valentín, este año bajo el lema Forever Match, un amor para siempre. El objetivo de esta semana es visibilizar la belleza y la dignidad del matrimonio cristiano y proponerlo como camino de santidad y como camino de felicidad verdadera en estos tiempos de crisis en los que nada parece durar para siempre. En esta campaña se proponen iniciativas novedosas para fortalecer el amor conyugal, iniciativas que comienzan esta semana, pero que están pensadas en realidad para realizarse en cualquier momento del año. En la página web matrimoniosmas.org se pueden encontrar materiales útiles para dinamizar la vida conyugal, desde testimonios de matrimonios a guías para novios, para matrimonios con hijos o para matrimonios veteranos, artículos, podcasts y un montón de ideas novedosas, originales y divertidas. Pero sobre todo queremos hacer hincapié en la aplicación para teléfonos móviles Matrimonio, con la ON mayúscula de encendido en inglés. En esta aplicación se ofrecen oraciones en familia para los esposos y para momentos especiales, un retiro de una semana para que el matrimonio siga en su casa, materiales multimedia, propuestas de lectura y de películas y otras muchas iniciativas más. Todas ellas destinadas a redescubrir la belleza del matrimonio cristiano y escapar de la rutina o de la vida matrimonial de baja intensidad. Así que, desde la Delegación de Familia y Vida de nuestra archidiócesis, os invitamos a todos los matrimonios a que accedáis a la app para móviles. ¡Feliz Semana del Matrimonio!
Hold my hand.
El pasado sábado tuvo lugar en Santiago la Asamblea Extraordinaria de Cáritas Diocesana, donde se reconoció pues el trabajo realizado por el antiguo director diocesano Nuncio Muriño y el antiguo conciliario Don Jesús, y a Nuncio se le concedió la medalla Pro Ecclesia Pontifice que había solicitado Don Julián. Una jornada pues muy especial de ponerse en marcha, de asentar las líneas básicas que nos trata de transmitir y compartir con nosotros el delegado de comunicación de Caritas Diocesana, Javier García Sánchez.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, durante su intervención en la Asamblea General Extraordinaria de Caritas Diocesana, insistió en que la caridad no es una mera tarea asistencial, sino que pertenece a la esencia irrenunciable de la Iglesia. Por su parte, Pilar Farjas Abadía, en su condición de directora diocesana, presentó las líneas estratégicas de actuación para el presente mandato y dio a conocer al nuevo equipo directivo. De la oración se encargó Santiago Fernández en su condición de delegado episcopal. Por su parte, el arzobispo de Santiago entregó a José Anuncio Mourinho Rayó, que fuera director durante más de 13 años, la Pro Ecclesia et Pontificia que le había sido solicitada por parte del arzobispo emérito Barrio. El presidente de Cáritas Española entregó a Jesús García Vázquez, hasta ahora delegado episcopal, la insignia de oro de la institución. Mourinho Rañó agradeció a todos los equipos que habían trabajado con él durante este tiempo para hacer los mejores logros y realizaciones de cara a las personas más desfavorecidas. Pilar Farjabadía, en su condición de directora, dio a conocer los cuatro ejes fundamentales del trabajo que se va a desarrollar. Todo lo relativo a las necesidades básicas, la soledad, el empleo y la vivienda. Más de 300 agentes procedentes de todas las diócesis participaron en esta asamblea, que finalizó con la celebración de una Eucaristía y posteriormente con un almuerzo de confraternidad.
El pasado domingo, día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos el Día del Enfermo y hicimos de una manera muy solemne la celebración Eucaristía que presidió Monseñor Prieto junto a la Hospitalidad de Lourdes de A Coruña en la parroquia de San Jorge. Y allí estaba también presente el delegado diocesano. Buenos días, José Ramón Amor Pan.
Buenos días, Andrés.
Es una nueva nomenclatura de la delegación. Háblanos, explícanos tú cómo se denomina y qué es lo que engloba.
Bueno, lo que ha decidido el arzobispo es imitar la organización que el Santo Padre Francisco le ha dado a la Curia Vaticana, ¿no? Y que ha pedido que se replique en la medida de lo posible en las diócesis. En ese sentido, la delegación es de nueva creación, se denomina para el servicio del desarrollo humano integral y abarca lo que era la tradicional delegación de pastoral de la salud, pero incorpora como nuevos elementos pues todo lo que tiene que ver con la ecología integral, con la enseñanza y divulgación de la doctrina social de la Iglesia y con el acompañamiento y la colaboración hacia las personas inmigrantes que vienen a nuestro país huyendo de situaciones pues bastante dramáticas.
Buenos días, José Ramón, enhorabuena por tu nombramiento.
Buenos días, Manuel. Bueno, como me dijo una religiosa por WhatsApp, te tengo que felicitar o dar el pésame. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, ¿no?
Nos debatimos siempre en esa
es muy
duda.
Grande, el reto es muy grande.
Vámonos al lema de este año. Por supuesto. Lema de este año, sembradores de esperanza en la tristeza. Glósalo un poco.
Bueno, uno de los grandes problemas que se vienen detectando en los últimos tiempos es la soledad no deseada. Y esa soledad no deseada se puede dar y se da con mayor frecuencia en la última etapa de vida, pero se puede dar en cualquier otro momento. Eso está generando problemas muy serios de salud mental, está incitando al suicidio, está detrás también del aumento del número de personas que piden la eutanasia. Se está viendo en Holanda o en Bélgica, los primeros países que la despenalizaron. La Iglesia lo que nos pide es que nos examinemos y que veamos si realmente nuestras comunidades eclesiales están contribuyendo a generar urdimbre afectiva en medio de nuestro mundo, o están también un poco, bueno, perezosas y faltas de tono vital, ¿no?
¿Y cuál es el mayor dolor entre los mayores, además de esa soledad, de esa tristeza?
Vamos a ver, el mayor dolor, lo que dicen los estudios y lo que yo he podido también tocar en primera persona, es que buena parte de esa soledad no deseada se da en personas que tienen hijos. Lo he dicho con frecuencia, a mí me impactó hace ya años cuando en el hospital me decía una señora en cuidados paliativos, un anai puede cuidar de 6 fillos, pero 6 fillos no pueden cuidar de un anai. Eso es el mayor dolor, ¿no? Porque, bueno, si ya no tienes referente familiar, si no has tenido hijos o se te han muerto, bueno, si estás solo, pues bueno, se sobrelleva de otra manera, ¿no? La soledad. Pero cuando tienes hijos, cuando tienes nietos y ves que pasan olímpicamente de ti, eso es un dolor en el alma muy grande, muy grande.
Y ahí precisamente en el acompañamiento es donde se puede sembrar esperanza, ¿no?
Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar es revitalizar el sentido comunitario de la vida humana. Es decir, tenemos que darnos cuenta que dependemos los unos de los otros, que la urdimbre afectiva es fundamental en el bienestar de todos y cada uno de nosotros, pero de manera particular en las personas más frágiles, más vulnerables. Y una vez que hayamos recuperado ese sentido comunitario de la vida humana, el acompañamiento tanto a través de entidades de voluntariado, el maravilloso programa, ¿no?, que está desarrollando en nuestra diócesis, por ejemplo, Cáritas, ¿no?, a través de entidades de voluntariado, pero a través también de generar estructuras públicas, sociales, que favorezcan ese acompañamiento. Es muy importante todo un movimiento que hay en este momento y ya os doy una primicia. Vamos a organizar para el 15 de abril una gran jornada en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de La Coruña sobre el lema Ciudades que cuidan, ciudades compasivas. Es todo un movimiento que ha surgido antes de la pandemia, pero que se ha fortalecido con la pandemia, que en definitiva el mensaje que intenta traducir a los poderes públicos es que las ciudades tienen que ser mucho más acogedoras y amigables con las personas en situación de dependencia, con los enfermos crónicos, con los enfermos en situación de terminalidad, y que hay que tejer esas estructuras de acompañamiento también desde el sector público.
Pues José Ramón Amorpán, delegado de esta nueva delegación de promoción integral.
No sabe su nombre todavía. Para el servicio del desarrollo
integral.
Integral.
Bueno, es que siempre nos recomienda lo integral, ¿no? Que es muy bueno para la salud. Pues muchísimas gracias y a seguir trabajando.
Gracias a vosotros, Andrés, Manuel, a todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Pues nada más, amigos. Sean buenos. Hasta la próxima semana.
Adiós.